Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, después de nuestra tertulia que nos ha acompañado a lo largo de la mañana, desde las 8 de la mañana y tras nuestro programa Despertadores Pabellate. Continuamos y en uno de los temas que ocupaba parte de nuestra tertulia esta mañana y que ha sido también noticia este fin de semana en la isla de Fuerteventura, el cierre, el entierro, como lo han denominado, de un negocio en la isla de Fuerteventura. Un negocio que se ha visualizado a través de una concentración de apoyo al empresario que Ramón, que cerraba su restaurante después de varios años en el sur de nuestra isla, Monrojable. Y hasta allí, hasta Monrojable, se desplazaba la gente de toda la isla para acompañarle en ese entierro de un negocio, la frustración de un autónomo, de un emprendedor, de un profesional. Y bueno, pues ahí se veía reflejado otra importante ristra de negocio que ya han ido cerrando, como podemos contemplar en toda la isla de Fuerteventura, de toda Canarias, como se van viendo cada vez más por toda España, cantidad de negocios que, bueno, que cierran y cierran con deuda. Recordar que hace poco tiempo hablábamos con ATA Canarias y nos comentaban que, bueno, en una visita que realizaban a la isla de Fuerteventura y se entrevistaban con el consejero de Hacienda del gobierno del Cabildo de Fuerteventura y hablaban de, bueno, de cerrar las empresas, pero cerrar bien, ayudarles a cerrar bien. La situación no es fácil, la situación se complica por momentos y, bueno, pues en este caso veíamos y nos explicaban cómo queda la deuda de ese crédito ICO pedido hace un par de meses, cómo esa una deuda para 15 años. Y bueno, como tendrá que renegociar todas sus deudas ese trabajador autónomo. Y no están los ánimos como muy altos en estos días. Por eso hemos querido hoy contactar una vez más con Juan Carlos Recibita, que es el presidente de ATA Canarias. Y bueno, para que nos comente cómo está esa situación también por el resto, cómo se ve por toda Canarias. Máxime cuando el informe que emite la Unión Europea y que hoy publica, por ejemplo, el periódico La Provincia, habla de la situación particularísima de Canarias dentro del conjunto de España y el conjunto de Europa, pero en España inclusive totalmente diferente a islas como Creta u otras, o las Islas Baleares. Canarias tiene una situación grave, realmente grave, y avisa que puede llevarnos, en este caso Canarias está en riesgo de una crisis social sin precedentes. Bueno, pues, Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
No está, como se suele decir popularmente, el horno para bollos, no está el ambiente precisamente en su momento más álgido, y no parece que todas las promesas de que todos saldremos juntos, o juntos saldremos, que nadie va a quedar atrás, bueno, eso no es la realidad que estamos viviendo, y desgraciadamente la pasada semana la cerrábamos mal y nos lleva a arrancar esto también con mucho pesimismo, ¿no?
Sí, la verdad que las previsiones a corto plazo son muy malas. No ser uno pesimista, sino realista. La información está encima de la mesa. Los rebrotes que están habiendo en toda Europa hace que la gente no creo que esté pensando en coger vacaciones de cara al invierno, con lo cual vamos a pasar un invierno muy malo. Y luego también hay que recordar que no creemos que más de un 20 o 25% de la planta lojativa llegue a un momento dado pertenezca abierta durante este invierno, o sea, la ampliación de los ERTEs hasta enero, que espero que luego en el tiempo se vayan llevando mínimos hasta Semana Santa o hasta junio, hará que la planta alojativa pues intente correr los menos riesgos posibles porque estar abierto con una ocupación baja son más pérdidas que tener los trabajadores dentro del ERTE, pese a que también eso tiene unos costes para las empresas y unas pérdidas también, con lo cual el resto de sectores productivos, el resto de sectores servicios que viven en las islas, en el caso de Fuerteventura, que viven del turismo, pues lo van a notar. Vamos a tener un invierno muy malo en cifras, y luego aparte pues estamos empezando a ver los problemas que hay de financiación, de liquidez. España, el gobierno central, pues hoy salía diciendo que también que en principio no va a coger esos 70.000 millones de euros que son a modo de préstamo, con lo cual la ayuda que va a llegar de Europa es una ayuda finalista directamente, y eso va a hacer que todavía el panorama pinte peor todavía de lo que estaba, ¿no?
No, la parte que va a llegar, por tanto, es la que viene para hacer frente a los gastos generados por la pandemia.
Los gastos que viene la pandemia, una parte, o sea, lo que son los fondos SURE, que venían, una parte que vienen para la prestación de los cese de actividad y también para los ERTE, que luego otra parte van para proyectos finalistas, sobre todo en temas de digitalización y todo lo que es de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, con lo cual el gobierno, tal como está la situación en estos momentos, dinero no hay, y yo no sé cómo va a hacer frente a todos esos promisos y compromisos que ha ido tomando con los distintos partidos de cara a conseguir aprobar los presupuestos.
O sea que, por tanto, lo que estamos llegando es a una situación en la que estamos viendo que todo lo planteado hasta ahora, todo lo ofertado hasta ahora, no cumple, porque este informe que hoy publica, por ejemplo, la provincia sobre la Unión Europea y la situación de Canarias, lo que viene a hablar es en base a los presupuestos que España ha presentado y que, bueno, pues ve con mucho temor Europa, porque no va a dar respuesta a la situación real que afecta a todos los españoles y en particular a la comunidad canaria, ¿no?
Efectivamente, y luego aparte uno se empieza a mirar un desglose de determinadas partidas y de previsiones de cara al año que viene, pues se contradicen con las declaraciones de los ministros. Hoy leí unas declaraciones de la ministra de Economía, Nadia Calviño, diciendo de que los ERTE se irán prolongando en el tiempo según las necesidades que haya, y luego, en cambio, las previsiones presupuestarias de lo que es el ERTE para el 2021 en los presupuestos que España ha pasado a Europa son de 718 millones de euros, que estamos hablando del mes de enero, con lo cual no entendemos si tienes que prever, en el peor de los casos, un escenario peor, que no lo preveas desde encima. O sea, estamos viendo que Europa no se está creyendo las cuentas que se le están presentando. Entonces, ese es el gran problema que hay. Si las cosas no las haces con seriedad y no eres realista y empiezas a creerte tus propias mentiras, pues al final pues los presupuestos, que es una herramienta fundamental para mantener un país, segundo para dar estabilidad política y de seguridad también a esas inversiones que tienen que venir, pues hace que se ponga la cosa mucho más complicada. O sea, y si a eso le sumamos que siguen pasando las semanas y todavía no tenemos clarificado si va a haber test en los aeropuertos y vamos a tener unos destinos seguros con COVID de cara a nuestros destinos emisores, pues seguimos suma y sigue, ¿no? O sea, estamos perdiendo semanas y eso va a hacer que cada semana que se va perdiendo son miles de turistas que no vienen y que no vendrán porque tampoco todo a última hora se decide en estos momentos, ¿no?
Claro, lo que sí está claro es que y ha servido y está sirviendo esta situación es para comprobar que efectivamente la dependencia del sector turístico de toda la economía de Canarias va mucho más allá de la percepción que tenía la población, ¿no? O sea, pues, hablas con una panadería y ya no tiene nada que ver lo que facturaba y como te dice que está perdiendo más de un 50%, un 70%, porque bueno, ya no le vale con el pan que compra el vecino, sino que se compra menos pan, pero aparte de eso ya no le vende a los restaurantes, a los bares que estaban alrededor, y va viendo que todo se concadena. Es cuando empezamos, yo creo que ahora, a ver con realismo la situación y cómo nos afecta todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Cómo estamos todos vinculados cuando pensábamos que no, yo trabajo en una panadería, no tiene nada que ver, porque yo despacho para... No, aquí se está notando ya hasta en el sector alimentario, que nunca se pensó que pudiera llegar.
Bueno, nuestra economía es circular. El gran problema que hay muchas veces es el desconocimiento de la gente o al pensar eso, de que a mí no me va a afectar porque mi sector es estratégico, ¿no? Oiga, mire, si no hay restaurantes abiertos, se comprará menos pan, y con lo cual las panaderías que estén abiertas ofertarán ese pan y se lo tendrán que repartir el mercado menor entre todas, con lo cual va a ser complicado. La agricultura vende menos también, porque al tener hoteles y restaurantes cerrados, pues la producción es la que hay, y muchas veces los que abren pues tiran a la baja con los precios. Y luego no solo eso, sino que estamos hablando de que en condiciones normales, el año que viene, siendo la situación que tenemos, lo más normal sería que este gobierno, si fuese un gobierno coherente, se apretase el cinturón la administración pública, primero los políticos, segundo con los funcionarios y posiblemente con las pensiones. Y ojo, yo tengo una madre que es pensionista y es jubilada, perdón, y tiene su pensión, y ojalá no se la toquen, pero en estos momentos es imposible mantener el sistema del bienestar con la caída de recaudación que va a haber de impositivos, o sea, con lo cual todos tenemos que hacer un trabajo importante para ello. Y el que no haya turismo, y en el caso de Canarias, que tenemos una mayor dependencia de nuestra economía, nosotros no tenemos una industria como hay en Península, que es mucho mayor, y otros sectores que ayudan a que la economía esté más fragmentada, aquí si se cae el turismo, se cae todo. O sea, es verdad que pensábamos que a lo mejor con la construcción de estos meses y con las reformas podríamos parar un poco el desempleo, pero es inviable. Nosotros necesitamos millones de turistas en nuestras islas para poder sostener nuestra economía y nuestro empleo.
Bien, lo cierto es que hablas de las pensiones, pero aparejado con las pensiones, ese 0,9% de crecimiento en los próximos presupuestos, para el próximo año, del gobierno español, se habla de un alza de las pensiones en un 0,9%, pero acompañando a eso, aparece y subida de salario también para los trabajadores públicos. Y esto ya llega un momento en que resulta, claro, porque con trabajadores públicos también va todo el tema de la revalorización de, porque está metido así en el Parlamento de Canarias, por ejemplo, cuando se sube a los trabajadores del Parlamento, se sube a la clase política del Parlamento, pues sube el presupuesto del Parlamento, en el Congreso, en el Senado, y claro, ya esto ya empieza a ser hasta casi insultante, ¿no?
Efectivamente, es una tomadura de pelo a la ciudadanía. Y luego nos quejamos de que si en Europa no tenemos credibilidad, casi si hay una serie de países, los frugales, que nos están poniendo condiciones para prestarnos dinero. Es normal, con la que está cayendo, que en estos momentos ya llevamos más de un año en este país, que hay más nóminas en la parte pública que en la parte privada. Y hay que recordar que la parte pública se mantiene por los impuestos de los privados. O sea, el que piense que la administración es papá y mamá administración, hay que recordarle que papá y mamá, quien mantiene a esa administración son papá y mamá, y papá y mamá somos los ciudadanos, las empresas y los trabajadores, porque somos los que generamos con nuestro IRPF y con nuestros impuestos, como el IGIC y demás, que se pueda mantener el estado de bienestar y que podamos mantener a nuestros políticos, a nuestros funcionarios y demás. Con lo cual, lo que no se entiende es que en la situación en la que estemos, pues que sea de una subida. O sea, me parece que insultante y una tomadura de pelo para la ciudadanía, con lo mal que lo está pasando, y segundo, para que a quien nos quiere prestar dinero digan, oigan, ¿ustedes de qué van? O sea, al final tendrán que venir los hombres de negro, como vieron en su momento en Grecia, y como anteriormente tuvieron que venir en cierta manera, porque en la anterior crisis fuimos medianamente intervenidos con determinados puntos y nos tendrán que tomar, con lo cual yo creo que muchas veces se está viendo en clave electoral y en clave de tener a esos millones de funcionarios y esos millones de pensionistas contentos pensando en si hubiese unas elecciones antes de la cuenta, al tener a la gente contenta, pero yo creo que esto no podemos estar jugándonos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. O sea, estamos hipotecando el país. Y viene una muy importante, o sea, no se está atendiendo a quien hay que atender, no se está ayudando al tejido empresarial, y cuando caigan las empresas, la administración no va a poder tener el poder de contratar ni el dinero para poder mantener las nóminas de toda esa gente que va a quedarse empleada.
Dice el informe de la Unión Europea sobre la situación en que puede quedar Canarias, dice literalmente, y resulta así que el archipiélago canario queda en una delicadísima coyuntura. Por un lado, las islas tienen la particularidad de su alta dependencia del turismo, que en la crisis de 2007 le sirvió para sostener la economía, por tratarse de una actividad resistente a los vaivenes financieros. Por otro, Canarias y el resto de España se sometieron a uno de los confinamientos más estrictos de todo el viejo continente. Y bueno, lo que viene a decir en definitiva es que bueno, lo que en el 2007, en la crisis económica del 2007, era una salvación, que era el turismo, con la crisis sanitaria, que lo que está ocasionando es, al no tener turismo no tenemos colchón, al no tener colchón vamos a tener una afección mayor, que es lo que comentaba antes el presidente de Alta Canarias, Juan Carlos Arrecivita. Óyeme, hay aspectos que se comentaban este fin de semana cuando este hombre cerraba su negocio, su restaurante, y bueno, pues hacía el entierro de todo el mundo de negro, no sé si han visto las imágenes, en el muelle de Morrojable. En este caso ha salido algo, porque se ha legislado mucho en España. Esta mañana teníamos a un contertulio diputado que ya marchaba a mediodía, marcha para el Parlamento para mañana y pasado mañana debatir la moción de censura al gobierno por Vox. Y bueno, la situación que planteamos era esa, precisamente la comparativa entre todo lo que es la clase política y cómo está engañando se está mintiendo a la población. Hablamos de la ley de segunda oportunidad y esa no se ejecuta tampoco como otras tantas, ¿no?
Efectivamente, o sea, creo recordar hasta hace uno o dos meses que solo había, desde que se aprobó, creo que lleva ya en vigor como dos o tres años la ley de segunda oportunidad, que solo se habían podido acoger tres personas, una de ellas, la última, creo que era Navarra, de todas las empresas y pymes y autónomos que han caído en estos últimos años. La ley de segunda oportunidad que se sacó en el mandato anterior.
Perdona, ¿dijiste tres?
Tres personas.
No, no, sí, por si acaso hubiera entendido mal.
Parece ridículo, pero es lo que hay. Ya lo dijimos en un principio, era una ley, nosotros habíamos planteado una ley más aperturista, más anglosajona, más de ayudar a esa gente que ha caído. Al final fueron tecnócratas los que sacaron la ley adelante, y es una ley en la cual pues no protege para nada. Primero porque no hubo valor por parte de nuestros políticos. De la anterior crisis hubo mucha gente que las pólizas y los créditos personales por parte de las entidades financieras, hubo usura, porque una cosa es que se te cobre un interés y otra cosa es que llegaron, incluso yo llegué a ver operaciones de asociados nuestros al 17, 19 y 23%. O sea, yo creo que a esa gente que cayó en su momento, pues había dicho, oiga, mire, esto era el precio del mercado, póngale usted un par de puntos de interés, pero usted lo que no puede hacer es aquí estar por encima, 10 y 15 puntos por encima de lo que está la situación del mercado, porque lo que está haciendo es cargándose las empresas. Luego también se le pidió que hubiese una quita de la mora de los intereses a esas personas que querían volver a reemprender, con el compromiso de que a medio plazo hubiese una generación de empleo para ellos. Nosotros no decimos que la gente no pague lo que debe, pero si uno tenía una deuda de 30.000 euros y llegaba un momento dado por intereses se te ha ido 60 o 70.000 euros, pues va a ser imposible que esa persona levante la actividad. ¿Por qué? Porque en estos momentos, el momento que cualquier movimiento que hagas bancario y te entre dinero en una cuenta, te va a llegar la Seguridad Social, te va a llegar Hacienda, te va a llegar la Agencia Tributaria Canaria y te va a amargar las cuentas, con lo cual no vas a poder, imagínense, pues si intentamos abrir un bar de nuevo porque que queremos abrir actividad, pues no vas a poder ni pagar a tus proveedores ni pagar a nómina de personal, porque según vayas llegando, como estés endeudado, pues directamente te van a quitar todo lo que tienes. Y si empiezas a negociar, te van a pedir unas condiciones tan complicadas, entre ellos avales bancarios y demás, y que los bancos no te lo van a dar porque no estás al corriente de pago, con lo cual es la pescadilla que se come la cola. O sea, hemos tenido mucho tiempo para, desde que empezó este confinamiento y la situación en la que tenemos, para haber legislado una ley de segunda oportunidad, no se ha hecho nada. Hemos tenido mucho tiempo para haber legislado un decreto de alarma, tanto autonómico como estatal, no se ha hecho nada. Y yo no sé, sinceramente, nuestros políticos a qué están. A lo que está la realidad, la problemática del día a día de la ciudadanía, no están. Entonces es una pena que se pierda todo este tiempo, que se pierda todo ese esfuerzo y que cobren lo que están cobrando. Y yo no digo que los salarios de los políticos sean más altos, menos altos y demás. Yo creo que la gente cuando trabaja bien, son buenos profesionales, tiene que ganar lo que tiene que ganar. Pero a veces ganar por no hacer nada, incluso hasta por no ir a trabajar, no está bien visto. Cuando hemos tenido que nuestras empresas tenernos que fastidiar, nos han obligado a estar en casa, no hemos podido facturar. Y ver cómo ha habido concejales y políticos en muchas administraciones que sin haber hecho absolutamente nada han seguido cobrando el 100% de su salario, pues te duele, ¿no? O sea, te duele sobre todo porque si se han dedicado a gestionar y a sacar propuestas, leyes y demás para mejorar la situación actual de nuestros ciudadanos, pues bienvenido, porque no han hecho absolutamente nada.
Bien, y por otra parte tenemos, Juan Carlos, que está ahora mismo en la palestra y se está discutiendo sobre ello, Decía el un diputado nacional del PSOE esta mañana en esa tertulia de Radio Sintonía que, bueno, pues, que Canarias recibió ya 16 mil millones de euros en el reparto que se hizo, según la conferencia del presidente, reparto que se hizo de fondos por comunidades autónomas. Y claro, y Canarias lo que se queja es curioso, porque el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda se queja de que no tiene dinero para poder elaborar siquiera los presupuestos del próximo año, ni acabar esto tampoco. No se sabe en qué se gasta, más allá de lo que sean sueldos, ¿no? Pero capítulo de inversiones no se ve. Se ha hablado de mayor esfuerzo económico de España para sacar, bueno, de Europa, que ya lo hemos comentado, y lo que al final va a llegar. Se ha hablado del mayor esfuerzo también en España, con más de 200 mil millones de euros destinados a un plan de recuperación económica y social de España. Canarias no se quedó atrás, y el 30 de mayo, Día de Canarias, muy solemnemente, pues se firmaba también por parte de la patronal, por parte de determinados sindicatos y hasta grupos de la oposición, se firmaba un documento también para la recuperación. 16 mil millones, también el esfuerzo más grande que ha hecho España en Canarias para de sacar adelante el tema. Luego esto pasó a ser 5 mil millones aproximadamente canarios, y el resto, hasta los 16 mil, tendría que llegar de Europa y de España. Y al final estamos con 2.500 millones de aquellos 5.000 que decía que era canario, solamente 2.500, pero que no terminan de decir a dónde se van a destinar. Y bueno, pues todo apunta que vaya a cubrir nóminas públicas también. El Cabildo de Gran Canaria, no sé lo que habrá hecho, pero el de Fuerteventura sacó también su plan de una importante cantidad de millones para hacer frente. Y se quejaban precisamente los autónomos de que es la parte más loable, que ustedes alabaron precisamente en su visita aquí a la isla de Fuerteventura, de esa ayuda a los autónomos. Y bueno, dice, sí, pero con 1.200 euros a un autónomo por parte del Cabildo le puede resolver la situación momentánea, pero no hay más, o sea, no llega a nada más. Se viene a convertir realmente en un agradecimiento constante de algo que no te resuelve ningún problema, ¿no?
Efectivamente, a ver, cuando hablamos de 1.200, incluso había casos más que se podía llegar, no me acuerdo si eran 3.000, 4.000 euros, incluso había, no sé si algún tipo de ayuda hasta de alquiler también que daba el Cabildo Fuerteventura, y se podía incrementar un poco, pero estamos hablando de que te den 1.200 euros, si fuese 1.200 euros todos los meses, dices, oye, bueno, es una pequeña ayuda, porque no estoy pagando, pues bueno, dependiendo del gasto de alquiler que tenga y de una serie de gastos fijos que tiene, te puede ayudar, pero cuando estamos hablando de desde que te obligaron a cerrar en marzo y que te han quitado los turistas a octubre, que te den 1.200 euros y lo repartimos por todos los meses, que nos toca a 150 euros, 200 euros por cada mes que llevamos. ¿Con eso qué hacemos? Con eso pagamos, mantenemos nuestro negocio y luego, aparte, como empresarios que somos y que tenemos familia, podemos mantener con 200 euros a nuestra familia. Yo creo que es una tomadura de pelo a nivel general por todo lo que estamos hablando. Como bien comentas, empezaron a hablar del gobierno de Canarias de un plan de 16 mil millones y estamos ya en 2.800. Apaga y vamos. O sea, yo oí la noticia de que España no va a coger los 70 mil millones de euros, que es lo que nos estaban vendiendo, pues la situación va a ser muy complicada. Y luego, aparte, esos 60 mil millones que hay, o un poquito 65 mil millones que hay, que son para proyectos definitivos y específicos, que no es para pagar nóminas ni nada, sino es directamente para ese tipo de proyectos, lo va a gestionar desde Moncloa. O sea, con lo cual, ni cada comunidad autónoma todavía sabe qué le puede tocar de ese pico, si va a haber algún pico autonómico, o se va a gestionar. Y ojo, hay que recordarle también a la gente de que las cosas son como son. Este mes de octubre hay que presentar esos proyectos, esa propuesta a la Unión Europea. Tienen hasta marzo, la Unión de marzo, abril, la Unión Europea para contestar si le da el ok. Irá empezando a ir emitiendo dinero. La adelantará hasta el 2023, si no recuerdo mal, el 70% de esa ayuda que hay, y en 2023 se revisará el grado de ejecución de los proyectos. Si España va ejecutando un porcentaje muy importante, se le da el otro 30%, si no, irá a otros países que sí estén ejecutando. Y conociendo cómo somos en España y conociendo la tradición que tenemos de gestionar más los fondos europeos, ¿usted cree que va a llegar el 100% de esos 65 mil millones de euros a día de hoy?
Por la experiencia, ¿no? Pues, Juan Carlos Arcivita, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Saludos. Un abrazo para todos los miembros de ATA. Hasta siempre.
Hasta siempre.